Le damos la bienvenida a Ernesto Matos, es economista del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo va, Ernesto? Bienvenido acá. Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Buen día, ¿cómo anda por ahí?
Buen día. Bueno, primero preguntarte como economista, ¿cómo leíste la carta de la vicepresidenta, ¿no?, que sacó el fin de semana?
Bueno, nada, creo que en la misma línea de lo que viene diciendo el gobierno y principalmente el ministro de Economía, que justamente lo que lleve este proceso de acuerdo o entendimiento con el FMI, por un lado, primero, no tiene que dañar los intereses de la nación, y en la segunda parte ya de la carta, creo que haciendo más referencia a esta idea de que lo primero que planteó este gobierno actual a partir de 2019 es que cualquier acuerdo, ampliación, modificación con el FMI o toma de deuda será discutido en el Congreso. Y la particularidad de este Congreso es que ahora está en manos, de alguna manera, pensando en las mayorías, ¿no? Y más en el Senado, está en manos de la oposición.
¿Y ves complicado entonces el posible acuerdo en el Congreso?
No, al revés, todo lo contrario. Lo que va a quedar claro es quiénes son los intereses del FMI en la Argentina. Al revés. Creo que esto pone sobre la mesa lo que muchas veces se dice y a veces se pone en términos demasiado caricaturescos, pero a quién representan la oposición, tanto la Unión Cívica Radical, el PRO, como la Coalición Cívica. Más allá de sus intereses políticos nacionales, ayer lo escuchábamos a Maslatón definir muy bien su espacio nacional de derecha, nacional y liberal. Bueno, ahora tendremos a los intereses de la Alianza Cambiemos, sean de alguna manera nacionales, uno podría decir, de derecha y tal vez proamericanos, digamos, ¿no? En esa sintonía un poco superadora del liberalismo argentino. Pero creo que ahí está un poco lo que pone en común a estos espacios y qué intereses representan en la Argentina y qué intereses van a representar en el Congreso.
¿Y pensás que se van a sentar a aprobar un proyecto hecho por el ministro de Economía, Martín Guzmán?
Lo tienen que discutir. Y si tienen algo más superador que el acuerdo que plantea o lleva desde el Ministerio, creo que eso se va a ver justamente en las dos instancias, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así que va a ser un momento para tener grabaciones y poner frases en Twitter.
Recién el líder del radicalismo, Cornejo, uno de los líderes, decía que es que habrá acuerdo si hay déficit cero. ¿Qué implica el déficit cero? Que sabemos que en un país con tanta necesidad, el déficit cero sería imposible. No creo que el Frente de Todos vaya por el déficit cero porque tiene que incluir y no tiene que dejar abandonado a un tercio de la población que está bajo la línea de pobreza, incluso más. Entonces quizás hay otras formas también para hacer los pagos, ¿no? El tema de las sobretasas, pero ¿qué implica el déficit cero que habla Cornejo?
Bueno, el que habla Cornejo justamente es un ajuste del gasto público. El déficit cero se puede llegar de dos formas. Una es con un ajuste brutal, como lo había iniciado Duhovne en su momento y fue lo que dijo en 2019, pensando en el déficit primario. Ellos están más hacen referencia al déficit primario que al déficit fiscal, pues no tienen en cuenta los intereses de la deuda. Entonces, ese déficit cero del primario lo lograron con Duhovne, digamos, ¿no?, que fue el ajuste que vimos. Ahora, también se puede pensar al revés, se puede cobrar más impuestos para cubrir los gastos, que me parece que no es a lo que hace referencia Duhovne, Cornejo.
Cornejo.
Pero son dos vías por las cuales se puede llegar a un equilibrio.
¿Cobrar más impuestos o bajar el déficit primario?
Cobrar más impuestos para que los gastos que vos te estás proponiendo que van a incrementarse no se desfase y tenga un equilibrio cercano a cero.
Claro, pero bueno, ya con el ajuste que hizo durante el macrismo terminó con 40.000 pymes cerradas.
No, tal cual, por eso te digo que son dos caminos.
Claro,
uno
dos
es
caminos.
El ajuste que vivimos,
sí.
La otra, que me parece que es la que no se plantea Cornejo, que es la de decir, bueno, pero entonces cobremos más impuestos para cubrir los gastos que tenemos.
Bien, pero eso sería mal visto por una parte de la sociedad, se ve ya con la ley de envases, ¿no? Ley de envases que se está hablando de un impuesto que en realidad ya todos deberían pagar, están pagando en todos los países quienes emiten plástico y que acá en la Argentina lo quieren boicotear y ni siquiera lo quieren tratar.
Bueno, esa sería una opción.
Claro. ¿Néstor?
Sí, buen día. Recién decías como al pasar que la negociación va a mostrar quienes defienden los intereses del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. La Argentina como país es parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué intereses podría defender alguien que fueran adversos a las necesidades del pueblo argentino, que es parte del Fondo Monetario?
Bueno, básicamente tiene que ver con el republicanismo norteamericano, digamos, ¿no? Pensado en estos términos.
El republicanismo de Trump.
Sí, pero veámoslo en términos económicos, digamos, ¿no? Libre comercio, libertad de que el Estado no intervenga entre las diferencias entre el gran capital extranjero y el gran capital nacional y el pequeño capital nacional, y obviamente la falta de regulaciones internas que te deja en una situación de darwinismo económico y exacerbación del individualismo, digamos, ¿no? Esto que ya lo viene diciendo tanto Frigerio, como todo el espacio de Cambiemos, que es la meritocracia. Lo que para algunos, si uno arranca una carrera y tiene zapatillas Nike y el otro va descalzo, bueno, el que va descalzo se tendrá que ganar la zapatilla Nike. Esa va a ser la reflexión de Cambiemos. En cambio, el estado que uno piensa es un estado donde, che, ¿cómo alguien no tiene zapatilla para correr? Que corran los dos, después que bueno, que gana cualquiera de los dos, pero tiene que tener una zapatilla para correr.
Ahí planteabas recién algo que decía el dirigente del el liberalismo más salvaje, que es Carlos Maslatón. Maslatón ayer habló de que el Banco Central deje de intervenir en el mercado cambiario y propuso que ese cimbronazo que va a generar la no intervención del mercado central lleve el dólar a 355 pesos en lo inmediato y que lo lleve a 535 en el mediano plazo.
Sí, sí, lo escuché. Él, además de esa predicción que es dejarlo, pero lo que pasa es que lo justifica en términos, y no lo estoy justificando, sino que lo estoy entendiendo en términos de que él lo que dice es, el que quiera comprar dólares para ese viaje, que lo haga en el mercado. El Estado no puede subsidiar eso. Es de ahí es que deviene a decir, che, bueno, pero ¿a cuánto va a estar el dólar que tiene que comprar esta persona ahí? Puede llegar a 350, puede llegar a 500. Esa es la predicción de él, porque lo que están criticando justamente es que, independientemente de que vos hoy le sacaste el subsidio a los que quieran hacer turismo, o que serían las minorías subsidiadas, justamente lo que está planteando él, bueno, ese es un error, deberías directamente dejar que el que pueda compre. Pero es una discusión muy, muy pequeña. Acá lo que da miedo es justamente que para ello la solución sería una devaluación.
¿Qué la vienen asustando y agitando desde hace mucho?
Sí, el marido de Pampita en su momento, que nunca sabemos el nombre, pero bueno, el marido de Pampita, que lo planteó a 500, digamos, ¿no? Pero eso tiene que ver con las posiciones en dólares que tienen muchos estos sectores o los intereses económicos que ellos representan, que tienen muchos dólares o en la Argentina o en el exterior, y que para hacer un diferencial en pesos necesitan de devaluaciones, digamos, ¿no? O sea, que eso implica también devaluar los activos de las empresas y por eso comprarse a empresas más baratas. Eso es lo que está de trasfondo de esto que dijo Maslatón.
Está Luis Brustein del otro lado de la línea también. Luis.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar una cuestión que tiene que ver con lo que supuestamente está preparando el ministro Guzmán para llevar al Congreso, que es la idea sería bajar unos puntos el déficit y se plantea retirar los subsidios a las tarifas de energía. ¿Vos cómo ves que se va a plantear ese tema?
Difícil, no soy un experto en energía, ahí escucho los debates sobre esto justamente, algunos, bueno, obviamente, el tema es cómo haces para hacer ese fino, te dicen, ¿no? Por un lado te dicen, bueno, ¿cómo haces?
La segmentación.
Claro, ¿cómo haces para saber que ese sí y ese no? Ese es el primer cuestionamiento que te ponen.
Y más por el tema de los alquileres, que no están a nombre de la casa de los que viven ahí.
También,
y más, dueño.
Y más todos los alquileres que retiraron, digamos, ¿no? Que no se ofertaron. Y más todos los contratos en alquiler que por ahí están fuera de la AFIP. Entonces, digo, se hace complicado. No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, pero digo, vas a tener un margen de error que hay que también evaluarlo. Por otro lado, esta forma en la que nosotros estamos sosteniendo, digamos, como vimos el aumento fue del 9%, son aumentos pequeños, habría que discutir entonces también qué tipo de aumentos se requieren. Pero ahí entra todo y todo nos lleva a una misma cuestión, ¿cuál es el costo de la energía?
Totalmente, y por eso es importante también el tema de generar más gas y generar más energía. Lo que pasa es que también eso requiere de insumos. Ayer escuchaba en un canal de televisión a un especialista que hablaba de que este año cumplimos las expectativas de crecer más del 9%, si todo sale bien, y sorprendió. Entonces, que el año que viene Guzmán había dicho que se iba a crecer alrededor del 5%, y que el propio FMI le dice que no crezcamos tanto, que crezcamos 2,5%, porque si no vamos a necesitar más dólares por el tema de la sustitución de importaciones, ¿no? Para hacer, una botella o para hacer un chip hace falta algo que viene de Alemania, bueno, eso sale caro, eso es dólares para el país y por eso hablamos de sustitución de importaciones, ¿no? Todo lo que no hace Argentina lo tenemos que traer de otro lado. ¿Qué opinas de esto? Porque ¿por qué no crecer el 5%, el 6%, el 7%, lo que se pueda?
Mirá, eso ya está pasando hoy en el mundo, digamos. En el mundo los microprocesadores, microchip y todo lo que tenga que ver insumos para la industria automotriz están faltando. Muchos de los países centrales están demandando, tanto Estados Unidos a China como Europa a Estados Unidos y China, insumos que hoy no pueden justamente proveer. O sea que ni siquiera tiene que ver con que si vas a crecer más o menos. Hoy tenés un faltante de ese tipo de productos, lo que te lleva a la siguiente pregunta, es decir, bueno, está bien, no los tenemos, ¿y qué hacemos? Porque la industria va a demandar, vos tenés que tener una recuperación y acompañarla. Bueno, ahí entrará el rol del Estado, me parece, a organizar y planificar un poco cuáles son esos insumos junto al sector privado, digamos, ¿no? La universidad, las instituciones de ciencia, y de qué manera eso puede sustituirse. Porque si no, digamos, vamos a llegar a una conclusión cuando la realidad que estamos esperando va a suceder, ya sucede hoy, que es esta justamente.
Que faltan dólares hoy, para sustituirlas, para traer importaciones.
No, es que el problema no ahí no estaría en el dólar, estaría en que las principales potencias no te quieren vender,
no te quieren,
porque no están fabricando lo suficiente para su mercado interno, para su desarrollo, digamos, su crecimiento, su recuperación, y que prefieren no exportar.
Y por eso las automotrices, por ejemplo, que podrían estar a un 80%, hoy continúan en un 65% con la idea de producir más, pero no pueden.
Y claro.
O sea que también se frena el crecimiento argentino por la situación mundial, y eso la oposición no lo tiene en cuenta.
No, obvio que no, porque nunca te va a decir que la solución es sustituir importaciones.
Sustituir importaciones sería generar más industria argentina.
Por lo menos de los insumos que no podés traer y son fundamentales para el desarrollo. Digamos, esto pasó en los momentos de posguerra, digamos, todos los países tuvieron que empezar a fabricar lo que ya otros países proveían y no pudieron abastecer. Bueno, estás casi en la misma situación.
Sabés que la carta de la vicepresidenta termina con un párrafo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un discurso histórico en el 9 de julio, en donde dice el presidente, y lo cita la vicepresidenta: la Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5,000 millones de dólares que afrontar con el fondo, tomado por un gobierno que asumió desde el compromiso hace 2 años atrás. La Argentina lo sabe y además reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Ahora, ¿cómo hacemos para ir? Ahí está el tema de Guzmán con todas las deudas que tenemos que pagar ya directamente en el 2022, por ejemplo.
Bueno, es lo que se está discutiendo, tener el acuerdo, digamos, ¿no?
¿Y en el acuerdo podríamos pagarlo a 2 o 3 años? ¿Eso está?
No. No, creo que En el contexto de las variables que te deja el Fondo Monetario, son 10 años máximo. No sabés si lo que se está discutiendo es, che, dame 15, a cambio de recortarme la tasa en vez de 2 al 1. O recortame la tasa, sacame la tasa, la sobretasa esa que nos cobra el 2%, sí, sí. Y dame 10 años y yo me quedo tranquilo y veo la manera en que te pago. Digo, eso es parte de la negociación y creo que varias veces el ministro lo dejó claro, hay que tener un temple y una tranquilidad, que bueno, que la tiene, por suerte, para ser firmes en lo que uno pide y lo que está negociando y lo que uno puede dar. Veamos la Argentina hoy, 40% de pobreza, 29% de informalidad, sectores que crecen, como el agro exportador, te da 25.000 millones de dólares, pero tiene en todo el agro un 60% de informalidad. Digo, tenés una industria que tendría que estar creciendo más, y lo hablamos recién, falta de insumos, te retrasan un poco esa situación. Entonces te tenés que empezar a pensar con otro plan de, tal vez, sustitución de importaciones, de insumos estratégicos. Y por otro lado, tenés los niveles de inflación que tienen que ver con los alimentos. Entonces, en ese combo es que está la negociación. Me parece que cualquier movimiento hay que ver dónde repercute más. Y yo creo que lo que se quiere evitar el gobierno es que eso repercute en la realidad social que hoy tiene la Argentina.
Que hablamos de la inflación y la última, porque ya se viene el informativo, Ernesto Matos, estamos hablando con el economista del Centro Cultural de la Cooperación, es el tema de la inflación, ¿no? Y el tema de que hay quienes dicen que la inflación se genera solo con la emisión, cuando en realidad... durante el macrismo no se emitió y se triplicó la inflación. Entonces, ¿cómo ves la situación nuestra de la inflación como economista? Digo, ya sé que te estoy tirando una pregunta que es re difícil, pero unas líneas nada más de cómo se haría. Y una vez que se hace el acuerdo con el fondo, ¿ya no se puede emitir más?
No sé si no se puede emitir más, pero está claro que el problema nuestro de inflación tiene que ver con la estructura productiva que tenemos. Exportamos alimentos, básicamente, en un mundo donde hoy no todos los países producen. Esto nos muestra eso.
Que claro, no se dolarizan los alimentos.
Claro, y que aparte no todos los países producen los alimentos que producimos nosotros. Tal vez cambia la calidad, pero también hay barreras a todo eso. Ahora, internamente, cómo se distribuyen esos alimentos tienen que ver con esta idea que tratan de instalar constantemente ciertos sectores empresariales donde hay que exportar todo. La vía es una solución de exportación. Y la realidad es que no. La vía, generalmente, por lo menos en la realidad argentina, el consumo interno representa un 70%. El mercado externo creo que representa un 17% del PBI, digamos, ¿no? O sea, no está la solución por ahí. Está en ofertar más en el mercado interno y que obviamente esa acumulación de ganancias en pequeñas ventas, compras y ventas, se acumule para invertir más y no para comprar dólares y llevársela al exterior o ponerla bajo el colchón. Entonces, ahí tenés ese famoso problema de recuperación y atesoramiento en un activo que por ahí no sirve para continuar la rueda de la inversión. Ahí está una discusión aparte. Pero igual, justamente, la recuperación está viniendo por los productos alimenticios porque nadie deja de comer.
Tal cual. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta charla con Radio Nacional, un poquito despejar algunas dudas y ver cómo está la situación y bueno, y lo que se viene, ¿no? El debate en el Congreso.
Dale, hasta luego.
Hasta luego. Ernesto Matos, economista del Centro Cultural de la Cooperación.